La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio Fresh.
Bienvenidos y bienvenidas todos nuestros auditores a una nueva edición de Libre y Gratis, hoy martes 15 de octubre. El tiempo pasa, la décima temporada de Libre y Gratis avanza y nos vamos volviendo cada vez más viejos. Pero no estoy sola en el programa del día de hoy, estoy junto a mi mellizo, Pablo Flores. Volvieron los mellizos a Libre y Gratis.
¿Cómo estás, Paula?
¿Bien y tú?
Muy bien, con calor. Un poco cansado, pero bien.
Estoy bien, como dice Felipe Bello. Estoy bien. Oye, hace tiempo que no nos tocaba esta conjunción de los astros para que volvieran los mellizos a Libre y Gratis.
Sí, ¿eh? hace tiempo que no coincidíamos, pero siempre va a ocurrir la situación en donde pueda existir esta opción. Estoy divagando.
Oye, Pablo, para comenzar con el programa del día de hoy, recordémosles a todos nuestros auditores en nuestras redes sociales, porque si es que no nos están escuchando a través de la 102.5 FM, también quizás nos puedan estar viendo a través de nuestro facebook.com/libre y gratis. Recuerden que ahí tenemos activado nuestro streaming, que donde salimos al aire todos los martes a las 21 horas. Y además, si se meten a la sección de videos disponible en nuestro Facebook, pueden acceder a todos los programas de temporadas pasadas y a los de esta temporada, por supuesto que sí. El de la semana pasada, por ejemplo, en el que estuvieron con Movimiento Sudamericano de Danza. Y, por supuesto, al programa del día de hoy, que vamos a tener llenísimo de contenido tirado para los sudacos, para los sudamericanos.
Sí, porque es lo que, donde las papas queman.
Así es, vamos a estar hablando en algunos minutos más a lo largo de este primer bloque junto a Guillermo Holzman, analista internacional, para hablar un poco acerca de la situación que ha ocurrido con Ecuador, la inestabilidad en general de la región latinoamericana y también cómo podemos afrontar nosotros desde la posición chilena toda esta, como estos muy intensos que han ocurrido a lo largo de todo este pequeño pero agradable continente para vivir. Y también en nuestro segundo bloque vamos a estar hablando junto a Baltasar Solar, el nombre real de Alfa S, productor, con quien vamos a estar analizando uno de sus últimos lanzamientos que se llama Surequismos, que también habla de todo lo que significa reconfigurarse y también hablar desde lo sudamericano. Así que viene cargadito a ese tema el programa del día de hoy. Pero queremos comenzar esta nueva sesión de Libre y Gratis haciendo una pequeña actualización de noticias que nos competen como a nivel local. Porque el día de hoy nos enteramos que, ¿se acuerdan que en programas anteriores habíamos hablado acerca de la movilización que estaba llevando gran cantidad de los estudiantes de Arte Centro, de las facultades de Arte Centro? Bueno, el día de hoy nos enteramos, hace solo 3 horas atrás, que luego de meses de movilizaciones, tal como dice este pie de foto del Instagram de la FECH, que nos comunica de forma oficial, que luego de parte de los estudiantes de 3 sedes de artes, incluyendo la toma de Casa Central que realizaron y del Museo de Arte Contemporáneo, finalmente lograron que el día de hoy renunciara el decano de la Facultad de Artes, Luis Orlandini. De hecho, nosotros estuvimos conversando programas atrás, en agosto, si no me equivoco, con parte de la Asamblea Arte Centro. Estuvimos conociendo un poco la cantidad como de detalle de lo que significó la manifestación y lo que ellos pedían. Y una de las principales razones por las cuales estaban movilizándose era por pedir la renuncia de el decano. Así que finalmente esto sucedió el día de hoy. Estábamos leyendo también en las redes sociales de el CEFA, que es el Centro de Estudiantes de la Facultad de Artes Centro, cuáles son los próximos pasos que van a tomar. Así que si quieren instruirse acerca de toda esta información, si quieren también revisar lo que va a suceder con esta facultad, pueden ir al Instagram del Centro de Estudiantes de la Facultad de Artes, que es @cefa.cdcentro. Así que los invitamos a que puedan revisar la información. Si tú, estudiante de artes, estás escuchando el programa, bueno, te informamos que finalmente el decano renunció, así que se vienen las clases. Oye, otro asunto también relevante en términos como de informaciones locales es que se vienen las elecciones de la FECH. ¿Se acuerdan que durante el principio de este año tuvimos unas elecciones medias como trizadas, en donde actualmente tenemos una presidenta interina?
Bien polémicas,
¿ah? Entonces, bueno, ahora se vienen las nuevas elecciones para el periodo 2019-2020. La inscripción de candidaturas va a durar durante los días 17 y 18 de octubre, la deserción hasta el 21 de octubre, hasta las 12 horas, y la campaña comienza el 22 de octubre al 5 de noviembre. Así que estén atentos también a los procesos locales que se van a dar en cada una de sus facultades. Por ejemplo, en ICI ya se está configurando un proceso de elecciones para el Centro de Estudiantes de la Comunicación. Así que también atentos a todos los procesos locales de cada una de sus facultades y a este de las elecciones de la FECH, que se vienen el 6 y 7 de noviembre. Habrá tercer día, solo Dios lo sabe. Oye, Pablo, ¿te parece que pasemos a otros temas ya saliendo de lo local?
Me parece muy bien, y de hecho hay una noticia devastadora para algún sector y esperanzadora para el otro, uh-huh. Ya que el Tribunal Constitucional declaró como admisible el recurso presentado por la profesora María Angélica Ojeda para retirar la totalidad de su fondo de pensiones. Por unanimidad, la segunda sala del Tribunal Constitucional acordó declarar admisible el requerimiento de inaplicabilidad por uh-huh. inconstitucionalidad derivado por la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta ante el recurso interpuesto por los abogados de esta profesora. La resolución significa un nuevo triunfo para la docente antofagastina, quien apuesta a que el tribunal zanje a su favor la controversia sobre la propiedad de los ahorros previsionales luego que la AFP Cuprum no le permitiera retirar sus fondos. La resolución del tribunal fue adoptada por la presidenta del tribunal, María Luisa Abram, y los ministros Gonzalo García Pino, Cristian Letelier Aguilar, Nelson Pozo y Miguel Ángel Fernández.
Oye, yo durante las semanas en que ha durado esta polémica, leí muchas como columnas de opinión hablando acerca de cuál es realmente el papel que juega el Tribunal Constitucional en nuestra democracia. Uh-huh. Y no deja de sorprenderme igual que la resolución haya sido favorable para la profesora por parte del TC. Como que igual que así como, mira.
Sí.
¿Te llamó la atención a ti o fue como...?
No, me llamó harto la atención, sobre todo porque uno como que ya se acostumbró a que sea, de cierta manera, la carta trampa que utiliza, en este caso, el gobierno o el sector afín al oficialismo uh-huh. para poder dar vuelta todos los gallitos legislativos a los que se ha visto sometido. Entonces, ver que falló a favor de una causa que, digámoslo, nadie del sector afín a las AFP uh-huh. ha querido ceder ni un metro, sí, ni un centímetro. Entonces, obvio, sorprende, pero yo creo que también va de la mano por el hecho de que el tribunal se da cuenta de que es un tema altamente importante para la población y la población está totalmente descontenta con el sistema actual. Entonces, yo creo que también va por eso. Mm. Un tema de ya no podemos evitar ser siempre los malos.
Sí, ¿cachai? Yo siento que ya no pueden evitar que esto es claro. un conflicto real, es un conflicto que ha sido súper llamativo igual para movimientos como No Más AFP. Que creo que acá tienen como un excelente momento para seguir insistiendo en su discurso, para seguir enseñándole a la gente que es súper importante estar atentos también a todo el conflicto que se generaba a propósito de lo mismo, y a propósito también como este jaque mate que hizo esta profesora, María Angélica Ojeda, que yo recuerdo haber visto una entrevista de ella, no sé si en Tele13, pero hablaba acerca de que para ella igual era como que tenía todas las ganas de que en general la gente se empezara a movilizar acerca de este tema y que, no sé, si ellos querían igual como generar un recurso, que lo hicieran, así como que estaban haciendo ese llamado. Así que me parece bueno igual que estemos hablando de estas cosas.
Sí, me gustaría ver la cara de Andrés Santa Cruz, el presidente de la asociación de AFP, ya que hace un mes, un poco menos de un mes, uh-huh. En una declaración frente a los medios, dijo que si el tribunal, cosa que él decía que no iba a suceder, que iba a ser un fallo rotundo en contra de la profesora, uh-huh. Pero que si llegaba a existir esta mínima posibilidad de fallar a favor y declararlo como admisible, se iba a acabar el sistema de las previsiones.
Fatalista.
Chile
increíble.
Se acaba.
Increíble, sí, ¿no? Se acaba todo el sistema, se va todo en picada.
¿Qué será de los pobres jubilados? Ya nadie le podrá pasar su plata.
Qué terrible, igual, o sea, lo comentábamos como off antes de comenzar el programa, de lo terrible que es generar este como sentido de fatalidad por parte de distintas instituciones o de claro. distintos personajes, como que están abocados en esa cuestión.
Claro, como son tan reticentes al cambio, lo único que encuentran, el único medio que encuentran es infundir miedo. Es como, no, si se reducen la hora de 45 a 40, no. Aumenta el desempleo, la economía sí. se va a la punta del cerro, o sea, todo mal. Todo cambio benéfico para la mayoría de la población, no, todo mal.
Sí, a lo largo de la temporada siento que hemos hablado mucho como del plan comunicacional que tenía este gobierno y yo creo que uno de los pilares fundamentales es como esto de infundir el terror a lo largo de las declaraciones que ha tenido como a nivel institucional en general el gobierno y cada uno de las instituciones asociadas como al color político igual que tiene el gobierno Sebastián Piñera. Como que tampoco es algo para sorprenderse, pero que igual hay que tomar en cuenta y que igual hay que sobreanalizar, por ejemplo, cuando leemos estas declaraciones en distintos medios. Así que está bueno igual como que suceda. Oye, Pablo, y a propósito de miedo también, hablemos del miedo que va a sentir Rodrigo Villa, porque van a fijar una nueva fecha para que responda por la compra de tierras mapuches.
Sí, y esta vez va a venir sujeto a bajo apercibimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se presenta, va a tener que, simplificando mucho el término, va a tener que atenerse a las consecuencias del artículo al cual está sometido si es que se ausenta.
Ya.
Yeah. O sea, ya no tiene por dónde escapar. No, tiene que asumirlo.
Oye, va a tener que comparecer el próximo 21 de octubre ante el juzgado de letras de Pucón para poder responder por la compra de las 3 hectáreas al interior de la comunidad mapuche Mairano Maillahual. Si Uvilla, bueno, lo que comentaba, pues si Uvilla no llega a responder el cuestionario 71 preguntas, los demandantes podrían solicitar que el subsecretario se considere como confeso de los hechos que se le acusan. ¡Wow!
A este gobierno no se le acaba la fiesta.
Y no se va a acabar, pues tiene que pensar que igual quedan hartos años de gobierno.
Todavía no cumplimos el segundo.
Qué increíble, yo siento que han pasado como siglos.
No, yo igual, este gobierno se ha hecho eterno.
Oye, a propósito de cosas que también hacen que se hagan eterno el gobierno, estamos viendo en CNN lo que ha pasado en el Instituto Nacional a lo largo de todos estos días, el incendio del día de hoy, la evasión que organizaron los chiquillos secundarios el día de ayer en el Metro Santa Ana, todo esto a propósito de el alza en los precios del transporte público, en el metro principalmente. Así que no sé si queréis comentar un poco acerca de la situación que ha pasado en el Instituto Nacional, lo que está lo que ha pasado ahora con la rectora actual, que es Lili Orell, que yo la veo dando declaraciones muy firmes igual, en general, como poniendo el pecho a la pala.
Para eso, o sea, voy aquí a admitir mi ignorancia. Soy exalumno, pero no estoy cachando mucho de lo que está sucediendo, pero tengo entendido que...
Eres instituta, ¿no?
Sí, no lo habías notado.
Lo quise pasar por alto.
Bueno, el asunto es que, yo no sé, esta rectora fue designada, ¿no?
Creo que sí.
Sí. Entonces, bueno, básicamente está cumpliendo su trabajo. Si fuese designada, fue teniendo en cuenta que se van a enfrentar a situaciones como esta, y claramente tiene que tener una posición firme.
Sí, pues.
Ahora... Todo esto yo lo veo como sintomático. O sea, la causa se remonta, y sin querer caer en este típico recurso que usa la derecha, es culpa del gobierno anterior, pero se remonta al gobierno de Bachelet, en donde, y más principalmente a la gestión de Carolina Tohá como alcaldesa de Santiago.
Sí.
Yo diría que más que Bachelet, Carolina Tohá, en donde... Y de eso, de esto sí tengo conocimiento. Carolina Tohá desarmó todo un equipo y todo un plantel de profesionales altamente capacitados dentro del colegio y los sacó dejándolos sin sus mayores herramientas. O sea, hay profesores, inspectores, psicopedagogos, orientadores, gente administrativa, que en verdad de cierta manera ayudaba a mantener, a pesar de todas las falencias que ha tenido la educación pública desde el inicio del 2000 en adelante, consiguieron mantener un poco el orden y la así denominada excelencia del colegio. Y desarmando esto, cortándole básicamente la cabeza al colegio, permitió que desembocaran en estos actos, que básicamente es simplemente un dejar estar. O sea, los dejaron. No tienen ambulancia, no tienen enfermería. De hecho, eso fue un argumento de Carolina Tohá para dejar de financiar, por ejemplo, la ambulancia. Decía, si otros colegios no tienen ambulancia, ¿por qué este colegio va a tener? Ahora, puede tener sentido, pero también estamos hablando de un colegio que tiene un estudiantado de 4.500 estudiantes.
Sí, pues son muchísimos.
Son muchos. Entonces, uno podría decir que es injusto que tengan ciertos beneficios del colegio, pero también se debe a ámbitos de estructura. O sea, son muchos estudiantes.
Sí. Oye, a propósito de lo mismo, y para linkearlo un poco con las declaraciones de Chadwick, a propósito del tema, el ministro, mira lo que dijo: estamos haciendo la solicitud de un fiscal exclusivo. Esperamos que el Ministerio Público comprenda las razones de por qué es necesario que tengamos una investigación especial para toda la situación que está pasando en el Instituto Nacional. No podemos seguir aceptando violentistas.
No, o sea, yo igual coincido.
Wow, ¿coincide con Chadwick?
Coincido en el tema de que no se puede permitir esto. Uh-huh. O sea, sea donde sea, no en este colegio, en cualquiera, no, son cosas que uno no puede permitir. Pero, no, ¿de qué sirve? A ver, por ejemplo, ¿de qué sirve tratar este caso si después va a aflorar de otra forma? El asunto es atacar la raíz del problema.
Sí, porque yo creo que es un poco lo que está apuntando el actual alcalde Felipe Alessandri con toda esta maraña, igual de poner a carabineros afuera del Instituto Nacional. Recordar también como el episodio en donde habían pacos arriba del Instituto Nacional, sí, pues, que yo creo que es algo que no deja de sorprender, igual.
Súper fuerte.
Sí, pues, como una invasión a la privacidad de los cabros, igual. Entonces,
pero es que eso va de la línea de no tratar el tema central. Si el tema central es que hay una despreocupación, no solo con este colegio, sino que con todos los colegios públicos. Ahora es más notorio porque el Instituto Nacional siempre se mantuvo como el símbolo de la educación pública, que a pesar de ser pública, podía ser de calidad.
Sí, po.
Y ahora no tiene solo lo público. Y eso es porque ayer había una falta de financiamiento, había una despreocupación por parte de la municipalidad. También pasa con el Liceo 1, también pasa con el Liceo de Aplicación. O sea, este colegio recibe mayor notoriedad, pero es algo que se puede notar en todos los colegios.
Sí, pues como que el problema al final es transversal. Oye, a propósito de lo mismo, igual, y como esta falta de preocupación que mencionabas, la Universidad de Chile, el 10 de octubre, haciéndole promoción a nuestra universidad, se comprometió a apoyar como el proceso que está pasando por el Instituto Nacional para que prevalezca la educación pública. Esto pasó el 10 de octubre en un evento institucional que se hizo ya en Casa Central, en donde cerca de 500 estudiantes de cuarto medio del Instituto Nacional repletaron el Salón de Honor de la Casa Central, y se hizo como esta asamblea en donde el rector Vivaldi lo que hacía era como unir el apoyo entre la Universidad de Chile y el Instituto Nacional para que se ejerciera esta defensa en la educación pública. Así que creo que igual era necesario mencionar este hecho realizado por nuestra institución.
Sí, pero no sé, es una política que se ha llevado desde, no sé, desde Ricardo Lagos, quizá, en donde se ha dejado a su suerte la educación pública, no solo secundaria, sino que básica, también superior. O sea, la misma Universidad de Chile ha visto que cada año tiene menos recursos otorgados por el Estado.
Sí.
Y A contraparte de la educación privada, que se fortalece cada vez más.
Sí, pues cosa igual de ver cómo lo que sucede en cada una de nuestras facultades. Tiempo atrás, si no mal recuerdo, entre el 2015 y el 2016 se hizo hasta la campaña de La Chile en Crisis, hashtag, en donde todos igual hablaban un poco acerca de lo precario, como en términos de infraestructura, la precarización en general que tienen facultades como la de Arte Centro, que, no sé, a propósito del tema que te comentaba al principio del programa, que ellos se fueron a paro por lo mismo, porque cargaban con una situación de precarización en términos de la infraestructura del espacio.
Y era extrema.
En extremo, sí, desde hace varios años. Entonces, claro, pues como en términos de educación pública, creo que estoy full de acuerdo contigo en que es un tema que viene arrastrándose desde hace varios años y que instituciones como la Universidad de Chile no sé si se ha hecho tanto cargo, y que en general tampoco como que nadie se hace mucho cargo de estos temas, pues.
No, porque en verdad es... Siempre uno va a terminar saliendo perdiendo si se quiere hacer cargo. Mm. Porque no hay una solución simple frente a esto. Entonces, claro, uno puede también acercarse con las mejores intenciones, pero al fin puede meter aún más las patas en el barro y complicar aún más las cosas. Mm. Y ahora uno piensa, ¿por qué sucederá esto? Y por lo menos a mí, ¿qué se me ocurre? Que simplemente es una voluntad que tiene la élite o la clase dirigente en debilitar las opciones que tengan, que tiene la clase más baja para poder salir adelante. O sea, coartando las opciones, coartando las vías para poder alcanzar un estado que te permita, no hablo de ser exitoso y adinerado, sino que de vivir una vida tranquilo sin tener que estresarse por pensar en tengo que pagar esto, tengo que pagar la cuenta, tengo que llegar a fin de mes. Y esas vías de salida, esas alternativas que antiguamente daba el Estado, ya no están.
Sí, pues son, y también son como tema de discusión a propósito de lo que comentaba y también anteriormente de las 40 horas, que el hecho de querer empezar a reducir las jornadas laborales extensivas y que en algunos casos, como el caso de los periodistas de la radio Bio Bio, que también quizá podemos comentar aprovechando, que tienen jornadas de 65 horas. Yo recuerdo cuando hicimos la entrevista acá en el programa, así que si es que quieren buscarla pueden hacerlo a través de nuestro Facebook o en radio.uchile.cl. Comentábamos la explotación excesiva de los periodistas de la radio Bio Bio, la poca respuesta que había desde el sindicato, y también podemos comentar ahora que se depuso finalmente la huelga.
Claro, se depuso porque la familia Mochatti se negó constantemente y al final no llegaron a ningún acuerdo, y el sindicato encontró que independiente si terminaban ahora o terminaban en 2 meses más, el resultado iba a ser exactamente el mismo.
Qué lamentable igual es ver que se vulnera así como el derecho de los trabajadores, sobre todo de los periodistas que realizan una labor que también es súper cuestionada a nivel en general. Y que pasen este tipo de situaciones en donde finalmente se depone una huelga legal, una huelga que también tuvo entre medio una polémica porque se hicieron reemplazos, sí, de algunos trabajadores, que es algo que también conversamos con el presidente del sindicato.
Antisindicales, o sea...
Sí, po, y yo creo que es algo que no dejó de sorprender para nada, como que fue como, chicos, por favor.
De hecho, la Comisión del Trabajo fue hasta allá, sí. Dijo, oigan, están haciendo esto mal, y ¿cuál fue la respuesta? No nos importa, básicamente. O sea, y después uno ve a Tomás Mochatti haciendo entrevistas y siendo un paladín de la verdad y la justicia. Y dice,
cuando ni siquiera es capaz de mantener a sus, claro, trabajadores en buenas, o sea, condiciones laborales, y yo creo que al final hablando, es eso, po. Sí. Oye, a propósito de lo mismo, y para comentar también el comunicado que me extraías levemente en tus palabras, esto fue lo que dijeron parte del sindicato de la radio Bio Bio mediante un comunicado difundido a través de Twitter, que es que la empresa tendrá que negociar en 18 meses y no en 3 años, como era su intención. Lamentablemente, las cláusulas ofrecidas inicialmente, nunca aceptadas por la asamblea, se aplicarán como contrato colectivo, a ser el piso de esta negociación. Al final, como que quedó en eso solamente, algo, sí, que... o sea, nosotros cuando conversamos con el presidente del sindicato tenían muchísimas más expectativas. Una de las principales es que respetara la cantidad de horas, así que qué fome que haya pasado esto.
Bueno, todo el apoyo con los trabajadores de la radio Bio Bio. Ojalá que eventualmente, bueno, en su misma declaración dijeron que el sindicato llegó para quedarse.
Sí, po.
Así que les deseamos lo mejor, yo creo, ¿no?
Sí, yo creo que a propósito de lo mismo también es súper importante que se levanten espacios sindicalizados en otras radios, porque recordar a propósito de las mismas palabras que nos comentaba el presidente del sindicato de la radio Bío, es que trabajar en radio, sobre todo en prensa y en prensa que realiza labores diarias y constantes, es súper precarizado, y no solamente la radio Bío, sino que también en otras radios. Entonces yo creo que también sirve esto como una lección para que se levanten distintos sindicatos en otros espacios radiales. En el de la Radio Universidad de Chile, por ejemplo, puede ser. O también en radios como la de Cooperativa, que sigue el sindicato de la Radio Bío Bío, y así sucesivamente.
En una época en donde los movimientos sindicales están tan debilitados,
tipo,
no estaría mal.
Se viene. Oye, Pablo, al final no funcionó mucho nuestro contacto telefónico, pero si quieres igual podemos comentar levemente lo que ha pasado a nivel internacional. Tú que tienes más conocimiento de causa de esta situación, no sé si quieres hacernos como un pequeño esbozo de todo lo que sucedió en Ecuador. O lo que me comentaba ahí también, que estaba pasando en Perú.
Bueno, llegaron a un acuerdo. El presidente Lenín Moreno al final cedió frente a las presiones y ante los disturbios y derogó el decreto 883, uh-huh. El tan infame paquetazo.
¿Así se llama? ¿Así le decían?
Así le decían, el paquetazo, porque era un paquete de medida.
¿Ya?
Y ahora se, de hecho, volvieron a las calles la gente, sobre todo las comunidades indígenas agrupadas en la CONAIE, uh-huh. Volvieron a las calles para manifestarse pacíficamente y celebrar su victoria, su triunfo. Ahora les toca sentarse en la mesa de negociaciones y ver de qué otra forma pueden, ¿cómo se dice?, poder acatar un poco las condiciones que el Fondo Monetario les impuso al Ecuador para darle el préstamo y que no provoque más conflicto.
Oye, y a título personal, casi que haciéndote una entrevista, ¿qué opinas tú como de el impacto que tuvo igual esta movilización en Ecuador? Porque, por ejemplo, yo que estuve escuchando radio harto la semana pasada, me pasaba que escuché a muchos periodistas hablando de ¿cuándo sucede acá en Chile? ¿Es probable que suceda un movimiento como el de Ecuador acá en este país? ¿Qué opinas tú?
No sé, siento que en Chile pasa algo igual interesante. Hay mucha manifestación y mucho movimiento, pero falta transversalidad en la demanda y en la protesta. Claro, hay unión dentro de las organizaciones que se enfocan en temas precisos, por ejemplo, movimiento feminista, el movimiento No Más AFP, pero creo que falta transversalidad y ahora que haya un nivel de disturbios como el que existe en Ecuador y el nivel de inestabilidad, no sé, la verdad, como que...
Por ejemplo, yo escuché mucho la semana pasada que hablaban como de un nuevo estallido a nivel social. ¿Lo veis probable?
Sí, pero es que...
Y bueno, encontré que tenía un nombre pomposo, como wow.
Sí, o sea, es súper pomposo, pero al fin y al cabo solamente quieren cambiar un poco las reglas del juego y no el juego mismo.
Sí, pues.
Entonces, tan estallido y que sea tan importante, que se le quiera dar tanta importancia, yo encuentro que no va a suceder. O sea, se notó con la movilización del 2006, por ejemplo, la movilización pingüina. O sea, ahí todos decían, se acabó el sistema capitalista en Chile, se acabó todo en Chile. Pero no, quedamos exactamente donde vimos y quedamos un poco peor, yo diría.
Uf, con esa opinión de Pablo. Nos vamos a ir a una pausa, aprovechando también que ya son como las 21:29, terminando este primer bloque de Libri Gratis. Aprovechamos también de repasar nuestras redes sociales, porque recuerden que si no nos están escuchando a través de la 102.5 FM, nos pueden estar viendo a través de facebook.com/librigratis. Y también recuerden que se pueden enterar de todos nuestros invitados, todas nuestras noticias y todo lo que ustedes quieran en instagram.com/librigratis. Así que para la pausa vamos a escuchar una canción del disco nuevo de Medio Hermano. Vamos a escuchar XO. A Medio Hermano, que esperamos tener también en este estudio de aquí a lo que nos queda de temporada. Así que vamos con XO de Medio Hermano. Esto es Libri Gratis, un espacio Fetch.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque...
Yo soy Beatriz Ábalos, soy investigadora y profesora de la Universidad de Chile y trabajo en temas de educación en el Instituto Nuevo Creado de Educación de la Universidad de Chile y más concretamente en el CIAE, que es más conocido en términos de su marca, digamos. Yo creo en Radio Universidad de Chile y las razones para eso son muchas, pero... Primero, hay una parte muy importante para mí en la Radio Universidad de Chile, es la mezcla, quizás, por ejemplo, tener muy buenos programas de noticias, de análisis noticiero. Yo casi siempre escucho las discusiones de política en el programa de las 7 de la tarde, pero también programas de análisis de tipo cultural, entrevistas interesantes. Uno puede tomar en cualquier minuto del día la radio en la Universidad de Chile y sintonizar con algún programa que tiene sentido desde una institución que es de una universidad. Sí, de repente tiene buena música popular, pero no es eso. Es una radio que nos permite ponernos al día en lo que está ocurriendo, poder analizar, poder tener una visión de desarrollo cultural, por ejemplo, muy buenos programas. Y por eso yo creo en la radio de la Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, una radio pública para Chile.
Seguimos en Libre y Gratis.
Una nueva semana, una banda nueva. El artista de la semana en Libre y Gratis junto a Paula Altamirano.
Estamos de vuelta en la 102.5 FM y siendo las 21:36 de la noche de este martes 15 de octubre para continuar con nuestro programa y para aquellas personas que nos están viendo a través del streaming podrán haber apreciado que tenemos a nuestro invitado acá en nuestro locutorio de la Radio Universidad de Chile. Bienvenido, Baltar.
Hola, ¿cómo están?
¿Bien y tú?
Bien, bacán.
Oye, bacán tenerte acá en el programa el día de hoy, así que queríamos igual invitarte para poder hablar de Surequismos volumen 1, el último lanzamiento que sacaste a través de Discos Pegados, y queremos partir igual como preguntándote cómo has sentido la recepción de este lanzamiento que hiciste hace poquito.
Hoy, para mí igual ya tiene harto tiempo, entonces siempre me pasa que cuando publico música ya como que quedo un poco desconectado, pero... De un par de amigos que ya, o sea, como que se los había mostrado hace un tiempo, o sea, la versión ya final que publiqué, que es como lo de ahora, le había gustado y ya con eso es como que yo me quedé. El resto ya no he tocado mucho post, porque he tenido que, como por cosas de pega, no estar mucho en Santiago. Entonces no he podido ver la reacción post de la música en la gente. Pero nada, estos temas los tenía igual bien probados en muchas fiestas donde tocaba, los tiraba para ir como mejorándolo y todo, y ya las versiones finales las tenía hace un rato. Entonces, nada, siento que se ha bailado harto, lo he tocado un par de amigos en par de fiestas, entonces también me ha gustado eso. Y nada, siento que va para allá, es como eso, un poco proponer otro tipo de baile, y creo que en lo práctico se está logrando.
¿Sí? Uh-huh, sí. Oye, a propósito de lo mismo como del concepto, cuando tú lanzaste igual esto, el Surequismos volumen 1, viene también con un manifiesto publicado en la página de Discos Pegados, que igual les recomendamos que lo puedan leer, porque siento que le da también como un contexto y todo un fondo a todo el lanzamiento y los sonidos que vais probando como a lo largo de este lanzamiento. Pues, ¿cómo fue también ir configurando todo este discurso a través de los sonidos que terminaste publicando?
Es que yo siempre trabajo como así, yo vengo del mundo de las ciencias sociales, yo soy psicólogo de profesión, estudié eso, entonces para ordenarme un poco la cabeza recurro al discurso y a escribir las cosas que quiero ir plasmando, y de ahí voy viendo como en una estética sonora, a qué me suena, como en lo simple, ¿no? Como a qué creo que está sonando lo que estoy aquí escribiendo también, que tenga un poco coherencia, ¿no? Sí. Entonces voy a la par, como ordenando también, digo, no, a ver, los ritmos tienen que irse por acá, entonces, como me ordena también el cómo puedo trabajar. Entonces, para mí generar como un manifiesto ahora era un poco hacer público o enseñar un poco a leer lo que estoy haciendo. Sin querer sonar como un snob o un weón pasada raja, claro. Pero es como también desde la sinceridad que asumo que cada persona es compleja. Entonces, sí, también, si uno quiere proponer un discurso que no tiene muchas palabras o que las palabras son muy selectas dentro de toda la obra, y la mayoría de la gente se comunica a través de palabras, hay que ocupar palabras para que entiendan lo que uno está metiendo en sonido, en música, y por qué lo está haciendo, desde dónde lo está haciendo y todo. Entonces, para mí es una forma de ordenarme, y creo que también sirve pues, como también para proponer texto dentro de la escena donde estamos, como que haya letra, que la gente también se motive a autodefinirse, a probar a escribir. ¿Por qué no publicar los poemas que alguna gente escribe para hacer música, o las letras que se le ocurrieron para hacer los beats? Filo, nadie los va a juzgar como el mejor MC, o no sé, pero como abrir eso también. Me gusta como mostrar un poco el tras bambalinas que hay, que
Chipo.
A veces puede ser más bonito. También es eso.
Sí, aparte igual la gente que sigue tu trabajo, yo creo que sabe que tenés como como en términos de premisa de trabajo, la precariedad como recurso, po.
Sí, a mí me gusta harto decirlo, pero sí, lo tengo bien como integrado, es como mi eslogan ya. Y claro, insistir es la tarea también, esas son como dos leyes para mí.
Sí, pues igual fue bacán también. Como ir cachando el trasfondo que tiene como este eslogan para ti, claro. de trabajo a lo largo del manifiesto, y cómo también vais configurando eso con los sonidos que probaste, pues.
Sí, pues, es que eso también habla como, o sea, por eso me ordena también, como de qué tipo de sonido voy a utilizar, a qué voy a citar finalmente. Como esta música y todas las cosas, como yo también las entiendo en ese sentido de texto, como del hipertexto, de qué conecta a qué, con quién estoy tratando de hablar a través de por qué escojo una cierta caja, por qué escojo un bombo de cierta época, como, y todos los músicos electrónicos están haciendo eso también. Entonces también es abrir, proponer estos textos, es también poder acercarse a un mundo que se mueve a través del texto más que del sonido, y poder compartir y también abrir un poco y que se vea que la mayoría de los músicos electrónicos, beatmakers o artistas nuevos están pensando así, y hay mucha referencia, como que hay mucho hipertexto que se está perdiendo, siento.
Sí, pues.
Entonces, claro, tener como esas premisas me ordena y va definiendo también los sonidos. Eso.
Oye, Walter, y a propósito de sonidos, ¿te tinca que vayamos a escuchar un tema
por
de
favor,
Surekismos?
Escuchemos. ¿Qué quieren escuchar?
¿Qué tú quieres escuchar?
Oh, a ver. A mí me gusta el que abre el disco, que es H2OKT, o como yo digo, aguacate. Tiene que ver con, claro, ritmos tribales mexicanos y un poco desordenados a mi gusto. Eso.
Vamos con eso entonces acá, el Libri Gratis.
Thank you.
vuelta en la 102.5 FM junto a Alfa S en nuestro bloque musical. Conversamos en el primer bloque acerca del discurso que hay detrás de Surequismos, volumen 1, lanzamiento que hizo este año Baltasar Solar, que nos acompaña el día de hoy en nuestro estudio.
Exacto.
Oye, Balta, a propósito de los sonidos que comentabas antes de que nos fuéramos a la pausa, de estos sonidos tribales, también a lo largo de tu EP, ¿se puede denominar EP?
Sí.
Ya, bacán. Hay sonidos de Afrotrap junto a los Vandal Boogie, hay Dembow. Sí. ¿Cómo fue también para ti ir configurando como esta paleta de sonidos que expones finalmente?
Claro, eso para mí es lo entretenido también, como al ponerme como autorreglas, por así decirlo, ya que esto sea el volumen 1, entonces me lo ordeno, pum, ya, esto es el volumen 1. Hace mucho más publicable lo mío, más rápido, y también hace que pueda ordenarlo también en el sentido de qué voy a entender en este catálogo finalmente, que va a ser el Surequismo, ¿cachai? Que para mí van a ser 4 EP y cada uno va a configurar una gran obra finalmente, ¿cachai? Los 4 volúmenes. Y nada, el Afrotrap, sentía que con los Vandal, el tema de los Vandal Boogie tiene como 2 años.
Wow.
La primera es, claro, desde que lo partimos a trabajar, quizás un año ya desde que se terminó.
Yeah.
Y salió bien rápido, salió también como desde ver, para mí los Vandal son puta, también unos precarios, como que desde la periferia lograron, sí, un sonido vanguardista, a veces muy europeo, por así decirlo, con referentes muy de allá, así como, no sé, pues como como reggaetón holandés, escuchan harto esas cuestiones los Vandal, y sacan como esa periferia también que configura lo que yo entiendo el sur, como también es como, para mí el sur es como todo este cono abajo, o todo lo que no es ni como el imperio del norte, por así decirlo, ¿no? Siempre va en tercer lugar, entonces este tercer mundo que configura un sur, me abre a esa posibilidad de también incluir ritmos como el Afrotrap, incluir como Afrobeats dentro de este EP, y también dentro de la obra en general que va a ser el Surequismo, como que también, nada, como que para mí es bien bonito poder hacer ese catálogo como de esta época en la que me tocó hacer música.
Eso es lo interesante, que es solamente el volumen 1. ¿Se vienen otros volúmenes, entonces?
Sí. Son 4 que estoy trabajando. Debería publicar el 3 ahora, que ya está listo.
Uh-huh.
Y entre medio igual estoy trabajando otra cosa un poco más grande, que no tiene nada que ver. O sea, igual se mantiene en la misma lógica, pero es más trabajo con MCs. Como con algunos MCs que me interesaba trabajar. Y una rítmica en particular, que no se experimenta tanto acá. Ahora está surgiendo un poco en el continente, en otros países, pero también es muy micro, pero que a mí me ha gustado siempre. Entonces, como que por ahí estoy explorando. Y nada, no sé, siempre que doy fechas, después termina saliendo mucho después. Como esa organización, ya me he relajado y no sé cuándo va a salir, pero va a salir.
¿Sabes cuándo salga nomás?
Sí. Está bonito igual.
Ya. Yeah.
Yo, claro, quería que saliera este año, pero ya lo veo difícil. Ay, a 2 meses de terminar esto, no tiene sentido matarse.
Oye, ¿y el catálogo dentro de Surequismos, por ejemplo, el volumen 3 que tenéis planificado, si Dios quiere, sacar este año, viene como en la misma línea de exploración de sonidos?
Sí, o sea, igual son sonidos, es bien club, para mí Surequismos es bien club también, es como música de baile de club, pero es lo que se está haciendo también como en este círculo que es, que se mueve como en ciertas fiestas, un poco más inclusivas, más disidentes en cuanto a género y en cuanto a sexo. Como esos discursos que también como de periferia por ahí, siento que ahí está una vanguardia que a mí me identifica, que me mueve el cuerpo finalmente, es la música electrónica que me mueve. Entonces desde en esa esfera voy a tratar de hacer un catálogo. Deberían ser 20 temas, si mantengo esta lógica que va bien, de 5 tracks por EP. Hay un par de colaboraciones con voces más. Pero sí, debería, o sea, va lo que ya he trabajado también. Hay más funky de favela, hay un par de cosas más turras, hay un par de cosas, hay otro tribal más. No, Dembow no he hecho más. Sí, otro ya que no quiero decir para que no se queme el ritmo, lo estoy cuidando ahí, pero sí, va como en eso, muy como lo que se está tocando acá, no sé, en Las Martirios, como es música para esas fiestas finalmente, ¿no? Eso.
Y he sentido igual que se han abierto como más puertas a exploración de distintos sonidos en las fiestas el último tiempo.
Sí, sí. Bueno, hay más DJs también. Lo que es mucho más bonito también, como ver cómo germina un poco en lo que a uno le tocó estar también un poco antes, quizás a nivel de cronología, pero a veces no a nivel como de apertura. A veces los cabros que están a hacer menos tienen una apertura de mente y una facilidad para trabajar con otros ritmos que uno ya va echando de menos. Pero igual uno se pone ahí a hacerlo, pero nada, el cuerpo te va hablando igual. Y es bonito ver más cuerpo en la cabina del DJ, por así, o de la DJ, o de los DJs. Como eso es súper bonito también, poder compartir más cartel, no tener que, o sea, a veces ir a bailar la música que te gusta poner y no tenés que ir a ponerla tú. Sí, como que eso es para pa mí como DJ es súper bacán.
Sí, porque yo me acuerdo que conversando como en, no sé, situaciones anteriores de otros programas, también como que hablábamos del panorama en general, y antes la situación igual era como un poco más crítica en términos de como sonido más determinado.
Sí, pues, o sea, siempre ahí está el house y el techno, que hay muchas fiestas donde se puede tocar y una escena que se nutre bastante, tanto under, mainstream y mega mainstream, por así decirlo. Pero en lo que hacemos nosotros, que entre un poco global bass, lo podéis definir, bass, club, post club, de construcción, ya, ¿cachai? Que se pone muy abierto, entonces sí. También es difícil que uno sepa dónde está parado, ¿no?
Sí,
para mí es como una vanguardia igual, que siempre está como empujando a ritmos nuevos, pero desde una temática más sureña, o sea, sureña en el sentido del sur que le estaba hablando. Y claro, ese panorama se ha abierto más también, como, y también internet nos ha permitido comunicarnos con colectivos de otros países que están en la misma. Podéis viajar, planificar las vacaciones que te quedan en el año para ir a ver amigos afuera, como, y tenéis amigos que ver, queréis compartir, hacer música con otros, como que podéis recibir también, se ha generado un circuito también más sustentable, igual de una precariedad absoluta, como no nada, pues no hay un mercado tampoco, somos parte del continente que habitamos también, ¿no? O sea, escuchar el segmento anterior era entender también un poco eso llevado a un cotidiano de una escena precaria cultural en Santiago de Chile.
Oye, Balta, nos van quedando pocos minutos de este primer bloque, así que creo que sería bacán que pasar y como tus redes para que la gente pueda descargar también LP, bacán. Pueda visitarlo. ¿Para dónde vamos?
Bueno, en Spotify está Alfa S, Alfa espacio, una S mayúscula, A-L-P-H-A espacio S. también está discospegados.cl, que pueden revisar, ahí están los manifiestos, fotos, más música del sello también, y de todo mi trabajo anterior, también de mis compañeros del sello, todos sus trabajos anteriores. Algunas cosas para libre descarga. En Facebook está también Alfa S, y en Instagram a Alfa / SS. Esas son mis redes, no me manejo mucho más.
Bacán, pero nos diste igual como un espectro amplio para.
Sí,
pa
sí, por algún lado pueden llegar. Spotify es lo más fácil, creo.
Oye, a propósito de fotos, muy lindas fotos de.
Sí, hay un trabajo de las chiquillas de Piensa en mi estudio también, @piensaenmiestudio. Pueden ir ver el trabajo de las cabras. Son tres mujeres talentosísimas, hicieron una sesión de fotos que a mí me encantó. Ellos propusieron el concepto y todo desde lo que yo les mostré también y les expliqué un poco, y nada, bacán, súper confiado de su trabajo.
Bacán, muchas gracias Marta por haber venido.
Muchísimas gracias
a
ustedes también.
Gracias.
Estén bien.
Y no sé si te tinca irnos con un último tema.
Ya pues.
Juegue.
Vandal Rape con Vandal Boogie.
Nos vamos con esa canción. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Entiende, no tenemos ningún break. Bando el boogie, ya fast strong, ganarte en ATK. Problema, uno que otro con la ley. Problema tan tierra, problema que tiene un rey. Pero hey, soy el concepto del rey, Funny Fame. Soy la fiesta en cada puto frame. RGB en alta gama, black gray. Así mi vida, bay, ok. Quieren party, alfa más falla. Da lo mismo que no quien vaya. Que te party, mami, no falle. Que esta mierda sí que talla.
Maybe I can solve
them. Welcome, welcome, Vandal Rave, Vandal Rave. Welcome, welcome.
Vente rápido, tú no me hagas mala escena. Esto no es como tu parrandea. No tengo ni una escena, tampoco quiero ser de ella. No me afecta, no me causa un problema. Sabes que soy el distinto, yo no tengo ni un dilema. Soy la fiesta, aunque no quieras que lo sea. Ese no es el drama mío, tengo yo la mesa llena. Que espera, tengo yo la mejor puesta. Quieras tú no quieras, hago lo que nadie espera. Personaje, soy así de nacimiento. No soy ninguna copia, todos saben, traigo fuego.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.